COPE Aragón.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aragón es la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de suicidios. En nuestra comunidad se producen 10 suicidios por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional, que se sitúa en 8. Y otro dato muy preocupante. Según un estudio del Colegio de Psicólogos de Aragón, un 5% de los adolescentes reconoce haber pensado en suicidarse antes de los 15 años y el 26% presenta síntomas de depresión. Un suicidio deja además más víctimas que el propio suicida. Las personas cercanas, padres, hijos, las parejas, los amigos, son también víctimas. Hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández, escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
¿Piensa un suicida? ¿Qué siente? ¿Por qué se llega a ese extremo, a ese momento, a esos pensamientos? Un día me dijo una psicóloga en una entrevista para la radio, me dijo, el suicida no es que quiera morir, es que no puede seguir viviendo en sus circunstancias. La visibilidad del suicidio es actualmente un arma potente precisamente para combatirlo. Se puede hacer a través de los medios de comunicación, como lo queremos hacer hoy en este ratito de radio, o también a través de contar tu propia experiencia. Es lo que ha hecho Iván Romo Arvide. Ha escrito un libro que se titula Herrumbre y nos cuenta su experiencia en un centro psiquiátrico tras un episodio de intento de suicidio. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
Bienvenido, muchas gracias.
Me alegra
mucho que estés aquí, que nos cuentes tu historia. Me llama la atención, Iván, tu valentía, porque es un libro, es un libro íntimo, aunque no haya sido la razón quizá por lo que lo escribes. ¿Crees que se puede ayudar a otras personas, por ejemplo, con tu libro?
Sí, yo creo que sí. Desde luego no fue la idea inicial, pero es cierto que en los últimos años la visibilidad que se ha dado a la salud mental ha hecho que ahora haya menos tabúes a la hora de socializar el sufrimiento personal, y no es el ejemplo, pero sí creo que puede ser un ejemplo. De hecho, el libro es de lectura para el personal médico de la clínica psiquiátrica, porque una de las dificultades que tienen los médicos es acercarse a la interioridad de la persona. En esos procesos es muy difícil explicarse. Y el libro les sirvió un poco para tener esa idea de cómo una persona puede expresar ese mundo interior cuando no se encuentra con respecto a su salud, de un modo pleno, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, quiero que conozcas, que os acabáis de conocer, de hecho, y que todo el mundo sepa que está aquí con nosotros también Lola Sobrino. Ella es psicóloga responsable de atención psicosocial de ASAPNE. Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Bienvenida, muchas
Encantada
gracias
de estar
por estar
aquí
con nosotras. Porque ahora es importante visibilizar el suicidio y antes no, Lola.
Pues yo creo que es gracias a iniciativas como la de Iván y otras tantas personas que han decidido ponerle palabras a este problema de salud pública y normalizarlo.
Claro.
Lo que no se habla, lo que no se escribe, no existe. Y si no existe, tampoco tiene solución. Entonces, creo que una de las grandes soluciones está en la normalización y en la conciencia de que todos somos susceptibles de vernos en una situación así en un momento de nuestra vida. Que esto no es algo que les pasa solo a otros, que nos puede pasar a cualquiera.
Eso de no, a mí no me pasa.
No, que no está relacionado, porque hay muchísimos mitos, que no está relacionado ni con la valentía, ni con la cobardía, ni con la filosofía, ni con las creencias. Está relacionado con el sufrimiento, con el dolor psíquico y en un altísimo porcentaje de casos, con una enfermedad mental. Y por lo tanto es tratable, es prevenible y es un problema que puede mejorarse.
¿Qué te pasó a ti, Iván? Cuéntanos.
Como ha explicado Lola, la enfermedad mental es una enfermedad más, y las causas pueden ser muy diversas. No hay una única causa que sea exclusiva de la enfermedad mental, ¿no? En mi caso se dieron una serie de circunstancias personales, profesionales, pero también un cierto componente genético que no hay que descartarlo.
Ajá.
El problema no fue tanto cuando la enfermedad ya estaba plenamente desarrollada, sino darte cuenta de que eras un enfermo mental. ¿Por qué? Porque los síntomas iniciales eran unos síntomas exclusivamente físicos. En el sentido de que tú estás en un proceso inicialmente estresante, se deriva a un proceso que va hacia una angustia más vital, y el cuerpo lo que hace es reaccionar de una forma somática agarrotándote, ¿no? Entonces, esa sensación, por ejemplo, de un intenso dolor lumbar no tenía ninguna razón física. Y claro, hay un periodo de tiempo muy valioso que se pierde,
claro,
en hallar el diagnóstico adecuado, ¿no? Uh-huh. Cuando ya los síntomas de la enfermedad son más evidentes, que están relacionados con un proceso psíquico, por ejemplo, taquicardias, sudoraciones, pérdida de apetencia por vivir, porque consideras que donde mejor estás es en la cama, y levantarte cada día es una lucha gigantesca, es entonces cuando te das cuenta o te hacen dar cuenta que tu enfermedad es mental.
¿Vomitabas incluso?
Sí, sí, era una sensación de el estómago encogido, muy exagerado, pero esa sensación de nervios que podemos tener en el primer enamoramiento, cuando nos acercamos a la chica o al chico que nos gusta, o los días previos al examen, que tienes el estómago encogido, eso, pero a un nivel totalmente exagerado, ¿no? Uh-huh. Sin ganas de comer.
Uh-huh. ¿Asientes con la cabeza, Lola? ¿Esto lo has visto?
Sí.
¿Es así como se puede empezar un proceso en algunos casos, evidentemente?
Mira, si algo tiene la enfermedad mental de peculiar, es que hay tantas enfermedades mentales como personas. Entonces, sí, lo que describe Iván son síntomas somáticos que pueden ser compatibles con un trastorno de ansiedad generalizada o pueden ser compatibles con un trastorno depresivo, y él dice que se pierde un tiempo precioso en el diagnóstico. El tema es que hace falta tener unos síntomas concretos para afinar con un diagnóstico de enfermedad mental. Si solo hay manifestaciones somáticas, es decir, del cuerpo, hay que empezar por descartar otras patologías. Y cuando no se encuentra explicación anatómica ni funcional en lo físico, es cuando nos vamos a lo mental. Eso lo vemos todos los días. Pues en sintomatología somática diversa, que luego debuta en un trastorno mental. Uh-huh. Es cierto, o sea, la depresión y la ansiedad generalizada producen síntomas somáticos importantes, pero hasta que uno no tiene esa conciencia de que no tiene ganas de vivir, que no disfruta con nada, que no se puede concentrar, que todo esfuerzo, por mínimo que sea, de autocuidado es insalvable, pues casi que es difícil diagnosticar de depresión.
Claro.
Y lo digo para que no nos volvamos locos en este sentido, y ahora todo el mundo que tenga un dolor lumbar vaya corriendo a solicitar cita con salud mental, que bastante colapsado está el tema, ¿no? Pero sí, sí, tienes razón, la sintomatología somática puede ser el principio, desde luego que sí. Uh-huh. Y también me parece muy importante lo que ha dicho Iván de la carga genética. La carga genética no es que tenga alguna influencia, es que tiene muchísima influencia. Genéticamente, bueno, todo se hereda. No se hereda realmente la enfermedad mental, se hereda la predisponibilidad a desarrollarla. Y tampoco se hereda una enfermedad mental concreta, se hereda la predisposición a desarrollar cualquier enfermedad mental. Entonces, invito a las personas que tengan antecedentes de familiares de enfermedad mental a que tengan especial cuidado, a que pongan especial cuidado, uh-huh, y a que se mimen y hagan de su salud mental una prioridad.
Aquí continuamos, y con Lola Sobrino, psicóloga responsable de atención psicosocial de ASAMNE, estábamos hablando de la importancia de el diagnóstico en este caso, ¿no? Y luego, una vez diagnosticado, Iván, bueno, pues digamos que llevas todo ese proceso de cura, podríamos decir. ¿Cómo fue todo eso? Porque, bueno, tuvo sus momentos, ¿no?
Un proceso complicado,
sí.
Porque inicialmente, desde un punto de vista médico, siempre hay un doble camino, ¿no? El camino acompañado siempre de los psicólogos y el camino acompañado de los psiquiatras.
Ajá.
El camino de la psiquiatría inicialmente es un camino fundamentalmente de tratamiento médico. Pero claro, en función de las circunstancias personales, como bien ha dicho Lola, ¿no? Que la enfermedad mental, lo difícil es que somos cada uno individuos y la enfermedad mental es muy, muy individual. Claro, cuando ese tratamiento médico y esa terapia psicológica no hacen que el paciente evolucione desde un punto de vista favorable y que, sobre todo, esas ideas autolesivas sigan estando presente, lo fundamental en este caso es un tratamiento un poco más, vamos a decirlo, agresivo, porque implica, como fue mi caso, un internamiento psiquiátrico. Sí, es cierto que fue voluntario, yo era muy plenamente consciente de esa situación, pero fue un momento en el que era absolutamente necesario.
Me estaba preguntando ahora, ¿te ayudó a escribir el libro? ¿O lo escribiste pasado?
Yo, en esas circunstancias, a diferencia de cómo estaban mis compañeros en el hospital, puede decirse, viendo ahora con cierta perspectiva, que era el niño mimado, ¿no? de la planta, con mis problemas, pero es cierto que no eran comparables al resto de mis compañeros. Entonces, yo durante ese periodo escribí un diario, unas notas muy, muy descarnadas, unas notas intensísimas, y estuvieron 5 años en un cajón. Las releía de vez en cuando, sobre todo para, Lola, que estás sintiendo, y es verdad, para ser consciente de lo que había ocurrido y no olvidar, porque el transcurso del tiempo te hace perder esa perspectiva. Y hubo un momento, 5 años después, que dije, vamos a darle un contenido a estas, a estas notas, pero sí es cierto que muchísimo más amables y desde un punto de vista literario más bonito, en el sentido de que hay mucha poesía, porque quería hablar de un concepto muy duro, pero endulzarlo para que fuese más amable, ¿no? Más accesible.
Además, eso es así. Lola, que él habla, por ejemplo, de eso, de esas notas, ese diario que él podía llevar, de alguna forma entiendo que le ayudó. ¿Ayuda el poderlo escribir, el poderlo hablar o...? ¿Puede formar parte, ¿no?, también de una terapia o cómo?
Sí, puede formar parte. A unas personas les ayuda y a otras no. Es algo absolutamente individual.
Claro.
Pero el pensamiento, los pensamientos de la gente no tienen forma, no son cosas. Son entidades abstractas. Entonces, a la hora de exteriorizarlos es importante darles forma de cosa. La grafía ayuda, los dibujos ayudan, porque es una forma de convertir algo abstracto en algo tangible. O sea, ya tiene forma, tiene trazos, tiene color de tinta, tiene papel, tiene otra cosa. Entonces, sí que es verdad que hay personas a las que les resulta muy terapéutico escribir. Y otra función importante, creo yo, que no sé si en el caso de Iván, pero me ha parecido intuir que sí que a él le sirvió, es que lo que queda escrito se puede volver a leer y le puede dar a él la idea de que ha sido capaz de sobreponerse a eso. Esto pasó en un momento de mi vida, ahora estoy en otro momento de mi vida. Está superado.
Uh-huh. ¿Está superado, Iván? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien.
Estoy muy bien. Sonríe un montón cuando
lo estoy muy bien. Y nunca me olvidaré de lo que ocurrió en la clínica. Al entrar el primer día me hicieron una fotografía. Y el último día que salí me la volvieron a hacer. Y
era otra persona.
Sí. Era totalmente diferente, sobre todo en algo que a veces es difícil de identificar, pero el brillo en la mirada era totalmente distinta. Y lo que Lola ha comentado es verdad. La escritura es terapéutica y además te reafirma cuando yo tengo el libro, me reafirma en lo que he sido capaz de hacer desde un punto de vista exclusivamente personal, con ayuda, pero siendo consciente de que tú mismo tienes que hacer ese esfuerzo, ¿no?
Lola, yo quería preguntarte también por los familiares, ¿no? Por la gente que tienen cercanos, o que tenemos cercanos, porque no son, a veces no tiene por qué ser familia, ¿no? Yo qué sé.
Sí, el entorno.
El entorno, uh-huh. Eso es, tú lo has dicho. ¿De qué forma puede ayudar, apoyar? ¿Cómo se puede hacer esto?
Pues mira,
¿o qué papel juega?
Pues mira, esto haría falta muchas horas de conversación y se está trabajando en la prevención. Y sabemos que una parte fundamental de la prevención es la formación de lo que rodea al individuo, del entorno. Desde los familiares hasta los médicos de atención primaria, los enfermeros en los colegios, los profesores, los propios alumnos, compañeros. En fin, sería muy largo. Pero por resumirlo, yo creo que ayuda mucho el dejar exteriorizar esas ideas sin echarse las manos en la cabeza, que si luego necesitas echarte las manos a la cabeza, te vas al baño y te las echas, pero no coartar la expresión de quien tanto esfuerzo está poniendo en decir lo que siente y no castrar ese intento de comunicación y sobre todo no juzgar y no chantajear emocionalmente del tipo, si haces esto a mí me matas. Yo creo que casi que con esas tres recomendaciones llevaríamos mucho ganado, pero bueno, estamos entidades dispuestas a formar a la gente, de hecho lo estamos haciendo,
sí.
Y cualquier persona que tenga dudas al respecto se puede dirigir a SAPMI y podemos ver cómo le podemos ayudar.
Esta cifra que he repetido yo un par de veces, 5% sí. De los adolescentes reconoce haber pensado en suicidarse antes de los 15 años, es que me impresiona que antes de los 15 años tengas este dolor.
Pues mira, no sé muy bien qué contestar a eso, pero yo querría tener más información que estudio ha arrojado esta cifra, porque sí que es cierto que las ideas de muerte forman parte del proceso madurativo y anterior a los 15 años la persona está en pleno proceso madurativo. Ya. Entonces,
entra dentro de la normalidad.
Sí,
¿no? El plantearte
de fantasear con la muerte forma parte del proceso madurativo.
Ya.
Si se ha hecho un estudio más exhaustivo y lo que se ha visto es que el 5% de los adolescentes tiene unas vivencias de vida,
sí,
valga la redundancia, tan pobres como para considerar eso como solución, son cosas bastante diferentes. Uh-huh.
Pero tú estás notando, al margen de este estudio, es del Colegio de Psicólogos de Aragón.
Sí.
Pero al margen de este estudio, ¿tú notas si los adolescentes están empezando a tener más problemas de salud mental?
Sí, los adolescentes empiezan a tener ya no necesariamente más problemas de enfermedad mental, sino, como tú dices, de salud mental. No es lo mismo tener una enfermedad mental que no tener una buena salud mental.
Vale.
¿Vale? Por aclararlo para la audiencia, personas que tienen diagnosticada una enfermedad mental pueden gozar de plena salud mental porque disfrutan la vida, porque aportan, porque tienen proyectos vitales, y personas que no tienen ningún diagnóstico no gozan en absoluto de buena salud mental, pues no son felices. Ya. Esa sería un poco la diferencia. Pero desde luego, sí, en la adolescencia existe cierto hastío. Lo vemos bastante en las consultas. Uh-huh. Cierto hastío, cierto desencanto. Las causas, pues como todo en fenómenos sociales y fenómenos sanitarios, pues hay una multicausalidad, no sé exactamente cuál. Yo creo que las redes sociales tienen mucha incidencia, pero solo es mi opinión, no he leído ningún estudio al respecto.
Vale.
Pero el hecho de no dar la talla de la pantalla que proyectan determinadas redes sociales, el no ser tan guapo como lo que se proyecta en Instagram, o no comer comidas tan ricas, o no viajar al Caribe,
claro,
o no...
Sí, sí, hay que ser perfecto.
Pues todo, eso, claro, te coloca en una posición en la que una persona pequeña que está sin terminar de formar mentalmente, pues tenga un descontento con la vida y se sienta en desigualdad de circunstancias y sienta injusticia social. Total. Eso aporta malestar, evidentemente.
Bueno, quiero terminar porque ya el tiempo en la radio es así.
¿Me dejarás dar un mensajito, solo un mensajito?
Es lo que os iba a pedir,
vale,
a ambos.
Vale.
A ambos. A Iván, si te parece, lo que quieras decir, un mensaje que me parece importante de tu opinión, Iván.
Bueno, ahondando un poco en lo que ha comentado Lola sobre los familiares, yo pienso que es algo fundamental el apoyo del familiar, en este caso el apoyo de mi mujer, fue
que
esencial.
Que la nombras en el libro.
La nombro.
Mucho, además,
y además, porque yo inicialmente, el temor, había un temor de ser una carga en esa situación y que ese familiar pudiese cansarse de uno, ¿no? Porque si uno se cansa de sí mismo, imagínate el familiar. Felizmente, el apoyo fue fundamental, ¿no? Es mi, como dice Bruce Springsteen, pues es mi pati particular, ¿no? Es el apoyo y es algo básico.
Qué bonito.
Sí.
Lola.
Bueno, yo en vez de un mensaje van a ser dos.
Vale.
Vale, pero muy breves. Mira, uno es que sorprendentemente la población no tiene la conciencia de que una ideación suicida es un problema de salud y de que es una urgencia vital. Entonces, parece que no se trate como una urgencia vital. Si a alguien le duele el pecho y tiene síntomas de infarto, va corriendo a los servicios de urgencias. Ante una ideación de suicidio, no. Y es una urgencia vital del mismo calado. Entonces, por favor, que se sepa que esto se trata en las urgencias hospitalarias y que en las urgencias hospitalarias, afortunadamente, tenemos recursos farmacológicos para abordar el primer impacto y luego ya que venga todo lo que tiene que venir, pero es una urgencia hospitalaria. Y lo segundo es que la normalización y la prevención del suicidio, que por supuesto es posible, pues en buena medida es gracias a iniciativas como la de Iván y la de tanta gente que con su generosidad y su valentía hacen que esto sea normal. Que no sea una cuestión de personas cobardes, que no sea una cuestión vergonzosa, que no sea un pecado, que sea una cuestión de salud, que es lo que es. Así que gracias, Iván.
De nada.
Pues qué bonito. Oye, pues un mensaje precioso, Lola, porque él iba a decir lo mismo, pero tú lo has dicho mucho más bonito. O sea,
bueno.
Que muy bien, que me ha alegrado mucho teneros a los dos y, bueno, pues espero que nos sirva, ¿no?, a todos lo que hemos escuchado. Iván Romo ha escrito Herrumbre, por cierto, y sí. Lola Sobrino, que es responsable de atención psicosocial de ASAPME, donde pueden ayudarte también si lo necesitas. Gracias, Lola. Gracias, Iván.
Gracias.
Gracias.